La gran mayoría de nosotros ha tenido alguna vez en su vida que formalizar un convenio, un pacto o un contrato en su vida. Por lo menos una vez en la vida de adulto hacemos un contrato, un pacto, un convenio. Dicho sea de paso, nuestra legislación considera a una persona apta para contraer un convenio o un contrato desde los 18 años en arriba, en adelante. Lo que significa que una vez que hemos puesto nuestra firma en ese contrato, en ese pacto, somos responsables de lo que ahí nos comprometemos a realizar o a cumplir. Somos incluso judicialmente responsables si es que no cumplimos nuestra parte de ese contrato, si es que este contrato contiene cláusulas que sean legales. Pero por otro lado, podemos usar, recibir y gozar los beneficios de ese contrato, de ese pacto. En la mayoría de los contratos, en la mayoría de los pactos o convenios está implícita, es decir, es intrínseco. El diccionario define intrínseco como algo íntimo, esencial. La mayoría de los contratos tienen entonces intrínseco en la idea de costo-beneficio. Es decir, cuando uno va a hacer un contrato, lo primero que se le viene a la mente es cuánto me va a costar y qué voy a recibir a cambio. Costo-beneficio. Es una idea que es intrínseca a un contrato, a un pacto, a un convenio. Costo-beneficio. ¿Cuánto me va a costar para recibir aquello que me están prometiendo? Generalmente uno tiende a pensar, y el comercio y la publicidad nos hace pensar más en los beneficios de ese contrato más que en las obligaciones que nosotros contraemos al firmar un contrato determinado. Generalmente no pensamos mucho en cuánto me va a costar realizar o llevar a cabo mi parte de ese contrato, de ese convenio. Convenio lo define el diccionario como un ajuste, pacto, convención. Un pacto lo define el diccionario como un concierto o asiento entre dos o más personas o entidades que se obligan, y contrato se define como acuerdo entre dos o más voluntades dirigido a crear una obligación de dar o hacer y un documento en que se acredita. Un contrato, un pacto, un convenio, que estoy seguro más de alguna vez todos hemos firmado. Hace unos años atrás decidí hacer un contrato con un banco X, del que no voy a decir su nombre, solo las iniciales, empieza con RI y termina con PLAY. Decidí hacer un contrato por una tarjeta de crédito. Cuando me lo ofrecieron no pensé en el costo-beneficio, solo pensé en los beneficios que podría traerme. Por lo tanto, la acepté. Era una tarjeta, la famosa Master. No es la del chiste, es una tarjeta normal, original. Llegó a mi casa este contrato en este bonito sobre. Pude sacarlo, lo pude leer. Este contrato contiene 25 cláusulas, 25 partes de este contrato que yo firmé y acepté como condición. Tiene 25 cláusulas, de las cuales dos solamente me favorecen a mí y 23 favorecen al banco. Solo dos cláusulas hablaban de lo que yo iba a recibir del banco y 23 cláusulas dicen lo que el banco me iba a hacer a mí si yo no cumplía mi parte del contrato. Algunas de estas cláusulas que yo firmé y acepté contienen términos legales que yo no entendí y todavía no entiendo. Por ejemplo, en la cláusula quinta se hace referencia al título noveno del libro 2 del Código Penal. ¿Qué es eso? Probablemente uno o dos de aquí lo entenderán. Y debo confesar que firmé este contrato sin saber exactamente qué es lo que es el libro noveno del Código no sé qué del Código Penal. Lo firmé, lo acepté. Aunque yo no lo supiera, si hubiese incurrido en las causales para que se hubiese hecho efectiva esta cláusula, no podría haber alegado desconocimiento. Era mi deber el informarme de qué estaba aceptando. A poco tiempo y a poco andar, descubrí, al igual que el chiste, que esta tarjeta no me convenía y decidí devolverla. Por lo tanto, hice efectiva la cláusula número 1 y número 7, que dice que yo, el usuario, podía devolver esta tarjeta haciendo efectiva mi renuncia con una carta al banco. Por supuesto, sin antes cumplir la cláusula número 12, que el banco había estipulado, en que yo debía pagar todo lo que le adeudaba al banco más los intereses. Algo que hicimos de mutuo acuerdo y por fin pude dejar alejado y tras de mí este contrato que alguna vez firmé. Una condición básica e insustituible que debe cumplir un contrato o un pacto es que ambas partes lo hagan voluntariamente, sin coacción. Si alguna de las partes es obligada, si alguna de las partes es engañada, o se oculta información vital que sea parte de ese contrato o de ese pacto, este pacto o contrato se puede considerar como viciado, es decir, nulo. Otra cosa es que si la información está ahí y uno no la entiende o no averigua exactamente de qué se trata lo que está firmando, ese ya es una responsabilidad de parte nuestra, como me pasó a mí. Una vez que un pacto o un contrato es aceptado, es decir, es firmado por ambas partes, esto da origen a un compromiso de ambas partes de respetar ese contrato o ese pacto. El diccionario define compromiso como convenio, una obligación contraída. Los contratos, pactos o convenios son parte de nuestra vida. El contrato de trabajo, el contrato por una tarjeta, el contrato en un colegio, etcétera, etcétera. Y aún en nuestra relación con Dios, un contrato o un pacto no está exento. Mucha gente que se cree religiosa tiende a pensar que nuestra relación con Dios es solamente de buena voluntad, es solamente amor, es solamente afecto. Y que nosotros podríamos decidir cómo adorar a Dios sin mayores condiciones. La verdad es que la Biblia nos muestra una realidad bastante distinta de lo que la gente piensa. Nuestra relación con Dios se basa en un contrato, se basa en un pacto que usted y yo, si nos bautizamos, firmamos y decidimos aceptar y decidimos integrarlo como parte integral de nuestra vida. Antiguo y nuevo pacto es el título de este mensaje. Este es un tema realmente amplio y muy extenso, y no pretendo cubrirlo en este mensaje, pero sí dejarlos con ganas de seguir estudiando. En la ceremonia de la Pascua recién pasada, en la cual los bautizados participamos, recordamos, de hecho, y ratificamos nuestro pacto, nuestro contrato, nuestro compromiso con Dios. Una de las partes que venimos a hacer es a ratificar nuestro compromiso y pacto con Dios. Hay una escritura que se lee en el día de la Pascua, en la cual nosotros escuchamos, y al aceptar el tomar los símbolos del cuerpo de Cristo, aceptamos también nuevamente retomar ese pacto con Dios, ese contrato con Dios. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 27. Mateo 26, versículo 27. Estamos aquí precisamente en esa ceremonia de la Pascua, en la que Jesús se reúne con sus discípulos. Y él introduce una idea que para nosotros es, o para los discípulos más bien, es nueva y que para nosotros nos involucra directamente. Mateo 26, versículo 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, del nuevo contrato, del nuevo convenio, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cuando está hablando aquí de muchos, está hablando eventualmente cuando este sacrificio va a cubrir a todo el mundo, a todas las personas que han existido. En Lucas 22, versículo 20, encontramos el relato paralelo y las palabras que usa Jesús son un poco distintas. Lucas 22, versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros, ahora haciendo énfasis en los apóstoles, en nosotros que íbamos a ser parte de su iglesia, que por vosotros se derrama. Primera de Corintios 11, 25. ¿Qué pasó después de la muerte de Jesucristo? ¿Qué pasó después de muchos años de que Jesús murió y ascendió al cielo? ¿Siguió esta idea del nuevo contrato, el nuevo pacto con Dios, siendo parte de la iglesia, de la doctrina de los apóstoles? Primera de Corintios 11, versículo 25. Estamos hablando aquí después de varios años de la muerte y ascensión de Jesucristo, y una parte que repite el apóstol Pablo como parte esencial de la ceremonia de la Pascua es: asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Notemos aquí en esta frase que Jesús dice, hay varias ideas y varios conceptos que están entrelazados. Cuando Jesús está hablando de un nuevo pacto, da por sentado de que hay un antiguo pacto, un antiguo convenio, un antiguo contrato, que al introducir este nuevo pacto queda desplazado por este nuevo contrato o nuevo pacto que hacemos esta vez en la sangre de Jesús. El antiguo pacto también estaba basado en sangre de sacrificios, pero este nuevo pacto está basado en la sangre de Jesucristo. Una de las verdades fundamentales para entender este tema del nuevo y antiguo pacto es comprender que el pacto que Dios hizo con Israel y que la Biblia denomina como el antiguo pacto, en realidad era un contrato matrimonial en la que Israel era la esposa y Dios el esposo. ¿Qué es lo que falló en este antiguo pacto? ¿Qué falló en esta antigua relación, en este antiguo contrato que Dios hizo con la nación de Israel? Dios no falló. Fue la esposa, Israel, y su infidelidad la que hizo nulo este contrato matrimonial, el antiguo pacto de Dios con un pueblo físico, Israel. Jeremías 3, versículo 6. Jeremías 3, versículo 6. Esta es una verdad esencial para poder entender y conectar todo lo que la Biblia dice con respecto del antiguo y nuevo pacto. Jeremías 3, versículo 6. Me dijo el Eterno en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Carta de repudio es una carta de divorcio. Una de las causales por la cual una persona casada se puede separar de su cónyuge es por el adulterio, precisamente. Israel adulteró con otros dioses. Israel falló en su parte del contrato con Dios. Y Dios se separó de Israel, le dio esta carta de repudio, y así quedó en el pasado, el antiguo pacto, esperando a que llegara este nuevo pacto basado en la sangre de Jesucristo, un nuevo contrato, un nuevo pacto, ahora con otras personas que vamos a ver más adelante. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. De ahí es que la Biblia tenga tantas referencias con respecto del matrimonio como símil de nuestra relación con Dios. De ahí que la Biblia haga tantas referencias del matrimonio como este paralelo entre nuestra relación de la iglesia como esposa y Jesucristo como el esposo. Y si bien la ceremonia del matrimonio, el pacto matrimonial que tendremos con Jesucristo se hará en las bodas del Cordero, en el futuro, al regreso de Jesucristo, al igual que en los tiempos antiguos, en los tiempos bíblicos, cuando dos personas se comprometían a casarse y pactaban para ello, hacían un contrato para ello, se daban las arras, ese depósito inicial que garantizaba que el matrimonio se iba a efectuar. Así que antes de estar casada legalmente, antiguamente, al hacer este pacto prematrimonial, las personas ya se consideraban como casadas y tenían que respetar su parte del contrato matrimonial. Un ejemplo claro de eso es el ejemplo de José y María. José no quiso infamar a María y quiso irse antes para que la gente pensara que él probablemente había embarazado a María y no había sido parte de fornicación. Jeremías 31:31. Jeremías 31, versículo 31. Aquí tenemos una declaración bastante precisa y clara de parte de Dios de su relación con Israel y lo que sucederá en el futuro. Jeremías 31, versículo 31. He aquí vienen días, dice el Eterno. Esta frase, he aquí vienen días, generalmente se refieren al tiempo en el futuro, en el milenio, en el reino de Dios. He aquí vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron, anularon mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Está hablando aquí Jeremías, está hablando Dios a través de Jeremías, de un pacto que se realizará en el futuro con la casa de Israel y con la casa de Judá, un nuevo pacto. Jesús estaba hablando también de un nuevo pacto. Por lo tanto, podemos concluir que Jesús estaba hablando o del mismo pacto o es otro pacto anexo a este. La verdad es que se está refiriendo al mismo pacto que se hará efectivo en las bodas del Cordero. Por un lado, este pacto nos involucra a nosotros, que somos descendientes de Abraham. Este pacto involucra a dos partes, por decirlo así. Una es la parte física de la nación de Israel, descendiente de Abraham, que está hablando aquí como la casa de Israel y la casa de Judá. Pero por otro lado, también nos involucra a nosotros. ¿De qué manera? La Biblia dice que nosotros somos israelitas espirituales. Somos hijos de Abraham, espiritualmente hablando. De hecho, cuando un judío quiso decirle a Jesús de que ellos tenían a Abraham por padre, Jesús le dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, hablando de la fe, hablando de esa visión acerca del futuro que Abraham tenía. Nosotros somos, de hecho, israelitas espirituales. Somos injertados en ese olivo silvestre que es la Israel física. Por lo tanto, cuando estamos hablando de este nuevo pacto que Dios hará en el futuro con la casa de Israel y la casa de Judá, también nos está involucrando a nosotros como israelitas espirituales. Este nuevo pacto tiene que ver con esa boda, con ese compromiso que vamos a sellar con Jesucristo en el milenio, en el futuro. Recordemos que un pacto o contrato obliga a las personas involucradas a cumplir su parte del convenio. ¿A qué nos comprometimos nosotros con Dios entonces? ¿A qué se compromete Dios con nosotros? En la Biblia se encuentran más de un pacto que están explicados. Solo por citar algunos, el pacto de Dios con Noé, por ejemplo, el pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con Israel, entre otros. El pacto más significativo y trascendente, sin embargo, es el que hace Dios con Israel y que está enlazado al pacto inicial que hace con Abraham. Así que el pacto que Dios hace con Israel, ese antiguo pacto, ese antiguo contrato, tiene su origen, tiene su génesis en el pacto que hace Dios con Abraham. Éxodo 6, versículo 4. Éxodo 6, versículo 4. Éxodo 6 y versículo 4. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Si uno solo lee esta frase, si uno lee este versículo, no tiene mucha idea de qué o a qué se está refiriendo Dios cuando habla de este pacto que hizo con Israel. Sin embargo, si va a Génesis 12, versículo 1, Génesis 12, versículo 1, nos vamos a dar cuenta que este pacto, este contrato parte desde Abraham en adelante. Génesis 12, versículo 1. Pero el Eterno había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeciré tu nombre y serás bendición. Una primera promesa física. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una segunda promesa espiritual. Abraham, nos dice la Biblia, le creyó a Dios y le fue contada por justicia. En los siguientes eventos, Abraham le demuestra a Dios con su fe, con sus ganas de obedecer, lo que estaba dispuesto a cumplir su parte de ese contrato, en la que cual Dios se comprometía a bendecir a su descendencia después de él, hacerlo de una nación grande, y en otra parte dice que de esa promesa saldrían reyes y naciones realmente muy poderosas, algo que efectivamente ocurrió. Dios cumple esa parte de su contrato y bendice a las naciones que salen de Abraham. Pero también en esta promesa hay una promesa espiritual en que todas las naciones de la tierra serían benditas en la simiente de Abraham, hablando de la venida de Jesucristo y todo lo que eso llevaría y nos traería a nosotros. Éxodo 19, versículo 5. Ahora estamos aquí después de 400 años en que Dios predijo también iba a estar la descendencia de Abraham cautivo, y Dios decide hacer parte y efectiva su parte de ese pacto, de ese contrato que había hecho con Abraham. Éxodo 19, versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Éxodo 24, versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Eterno y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que el Eterno ha dicho. Y el versículo 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Eterno ha dicho y obedeceremos. Israel se comprometió con Dios a través de este pacto a obedecerlo en todo lo que el Eterno estaba diciendo. Y en esto están incluidos los 10 mandamientos, leyes físicas, ceremoniales, leyes de rito, leyes acerca del sacerdocio y otras leyes que fueron añadidas a este pacto, a los cuales Israel se comprometía a observar, a guardar como parte de su contrato, como parte de este pacto que estaba haciendo con Dios. En el versículo 8, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Eterno ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y ese pacto quedó sellado y ratificado por ambas partes. Así que este pacto que hace Dios con Israel, este antiguo pacto, esta antigua promesa, está basado en la promesa hecha a Abraham, y que Israel recibiría si cumplía su parte de ese contrato. Israel entonces debía cumplir las leyes de Dios y sus principios. Y recordemos algo muy importante: solo los 10 mandamientos fueron escritos en esas tablas de piedra con el dedo de Dios. Las fiestas santas, que son derivados del sábado, de hecho son llamados sus sábados. Los ritos basados en sacrificios, que eran consideradas leyes sobre sacrificios, ofrenda. Las ordenanzas, que eran decisiones menores sobre ciertos aspectos de la ley ritual, fueron añadidos a esta ley espiritual de Dios. Lo básico del contrato de Dios con el pueblo de Israel eran los 10 mandamientos, que existían mucho antes de ese pacto hecho en el monte Sinaí. La ley de Dios existía mucho antes de que el hombre incluso fuera creado. Recordemos que Dios guarda o aparta el sábado como descanso recién creado el ser humano. En este pacto que hace Dios con Israel no había ninguna promesa espiritual, no había ninguna promesa de vida eterna, ninguna promesa de Espíritu Santo. La sangre de los sacrificios que ahí estaban descritas no perdonaban los pecados, solamente los recordaban. Y eran un símbolo de lo que había de venir, ese verdadero sacrificio, el Cordero de Dios, Jesucristo. Ellos solo eran reconciliados con Dios a través del día de expiación. De ahí que este día siga siendo tan importante para ellos. Hebreos 8, versículo 6. El libro de Hebreos 8, versículo 6. Este es un libro escrito precisamente a los israelitas, a los hebreos, y que la tradición atribuye su autoría al apóstol Pablo. Y en este libro se hace una descripción bastante detallada, bastante completa, de esta transición del antiguo pacto, del antiguo contrato, a este nuevo pacto. un libro que les recomiendo leer para poder entender mejor este tema. Hebreos 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, hablando del antiguo pacto con Israel, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Hebreos 9, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, hablando de los ritos, de ceremonias, hablando de ese tabernáculo donde habitaba Dios. Versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Todavía no ocurría la transición del antiguo al nuevo pacto, que se hizo efectiva con la muerte de Jesucristo. La ley de Dios entonces y sus mandamientos no parten con el antiguo pacto. Estos estaban desde antes de la creación del hombre. Dios guarda el sábado recién creado del ser humano. Lo nuevo y agregado en este antiguo pacto son los sacrificios, ceremonias, ritos, descendencia de los sacerdotes, etcétera, que podemos leer en extenso en el libro de Deuteronomio y Levítico. Dicho sea de paso, muchos de estos principios forman parte esencial de muchas leyes civiles y penales en el mundo. Dios decide hacer un nuevo pacto, un nuevo contrato, y esta vez con la sangre de su propio Hijo. Veamos la diferencia entre uno y otro. En el antiguo pacto, solo Israel. Uno heredaba este pacto. Uno se hacía heredero de este pacto solamente por haber nacido como un israelita. En el antiguo pacto, uno heredaba este pacto y las promesas solo por haber nacido como un israelita dentro de alguna de las 10 tribus de Israel. En este nuevo pacto que hace Dios con nosotros, uno es llamado especialmente a ser parte de su iglesia, parte de estos israelitas espirituales. En el antiguo pacto, este pacto es ratificado con la sangre de animales. En el nuevo pacto, se ratifica con la sangre de Jesucristo. En el antiguo pacto solamente habían promesas físicas, tierra abundante. El nuevo pacto es ser parte de la familia de Dios en la promesa principal. En el antiguo pacto las leyes son dadas en tablas de piedra. En el nuevo pacto, como se leyó en Jeremías, estas leyes están escritas en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Cuándo firmamos este pacto con Dios? ¿Cuándo hicimos este pacto con Dios? En el bautismo. Cada uno de nosotros, de los que se han bautizado, ratificamos y sellamos este pacto con Dios al bautizarnos. ¿Recuerdan lo que prometimos? ¿Recuerda a qué nos comprometimos? ¿Recuerda cuántas veces dijo usted que sí, que lo haría? Las preguntas que nos hizo o nos hará el ministro aceptar el pacto con Dios son tres. Una, ¿se arrepiente usted de todo su pasado por haber transgredido la santa y justa ley de Dios? Sí. Dos, ¿acepta usted a partir de ahora a Jesucristo como su Salvador personal, su Rey venidero, su dueño y Señor de su vida y su sumo sacerdote? Sí. ¿Promete a usted a Dios que obedecerá a sus mandamientos hasta que usted muera o hasta que Jesús regrese, lo que suceda primero? Sí. Si usted es bautizado y respondió sí a estas preguntas, hizo un pacto con Dios, en lo cual se comprometió. En estas tres breves preguntas, que involucran mucho más que solamente estas tres preguntas, a respetar su parte del contrato y a ser fiel. Si hay algo que caracteriza al matrimonio, es que uno hace pacto con su esposa a ser fiel, que es precisamente lo que nos hizo Israel con Dios en ese primer contrato matrimonial. Israel no fue fiel a Dios, fornicó y adulteró con otros dioses y Dios la repudió. Dios se divorció de Israel. Usted y yo al hacer este nuevo pacto con Dios, nos hemos comprometido en estas tres preguntas a serle fiel a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Después de esto, uno es sumergido en el agua y simbólicamente la sangre de Cristo borra nuestros pecados. Simbólicamente la sangre de Cristo se aplica sobre nosotros y ese pacto queda sellado. Dios pone su firma y nosotros con nuestro consentimiento dimos la de nosotros. Recuerden, un pacto es válido solamente si es consentido por ambas personas, sin presión, sin engaño. Y en eso Dios nos da el tiempo suficiente para entender nuestra parte de este contrato. Podemos escuchar, pero cuando una vez que nos decidimos a bautizarnos, una vez que decidimos entrar en este pacto con Dios, somos responsables de lo que de ello derive. Si somos fieles, recibiremos lo prometido. Si fallamos en nuestra parte de este contrato, el lago de fuego. Son las dos opciones que tenemos al firmar este contrato. Si usted no leyó la letra chica, es su problema, es mi problema. El tema es que cuando nosotros firmamos, como ya lo vimos con otros contratos, somos responsables de lo que hacemos y contraímos un compromiso, y esta vez con Dios y con Jesucristo. Así que cuando uno promete estas tres, podríamos llamarle promesas que encierran muchas otras más, se compromete a ser fiel y a cumplir su parte de este compromiso. Después de esto, hay una ceremonia que es de imposición de manos. Y sabiendo Dios que el antiguo pacto falló, y no por él, sino por las personas que no tenían la fuerza suficiente, que no tenían la visión espiritual para cumplir su parte del contrato, hablando de Israel, sabiendo Dios que esto era la falla en este antiguo pacto, nos da ahora una fuerza especial para cumplir nuestra parte de este trato, para cumplir nuestra parte de este pacto. Y Dios nos da lo más preciado que Él tiene, su Espíritu Santo, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y así el pacto o contrato queda sellado. Pero hay algo más que sucede que solamente cosas físicas cuando hacemos este pacto con Dios. Lo más interesante y lo más formidable ocurre en el tercer cielo, mientras que esta ceremonia, mientras que usted se compromete con Dios a serle fiel hasta la muerte. En ese tercer cielo, en el trono de Dios, ocurre lo más importante. Su nombre es escrito en el libro de la vida. Una corona de rey es apartada para usted, probablemente con su nombre. De ahí en adelante podemos empezar a llamar a Dios como nuestro Padre. De ahí en adelante podemos empezar a llamar a Jesucristo como nuestro hermano mayor. ¿Parece mucho? ¿Parece poco? Recuerde que una parte esencial de los contratos o pactos es el costo-beneficio. Y es algo que Dios también enfatiza. Debemos pensar en cuánto nos va a costar, espiritualmente hablando, cumplir nuestra parte del contrato. Pero por otro lado, Dios nos muestra también los beneficios que vamos a recibir si somos fieles hasta el final, cumpliendo nuestra parte de este pacto o compromiso. ¿A qué se compromete Dios con nosotros cuando hacemos este pacto? ¿A hacernos parte de su familia? ¿A darnos el universo como heredad? ¿A darnos un título de rey y sacerdote? ¿A entregarnos una corona con nuestro nombre, con un nuevo nombre grabado? Dios se compromete a trabajar por tener para nosotros una habitación en esa Jerusalén espiritual que va a bajar al final. Esto, entre muchas otras promesas que podemos investigar en la Biblia, que tendremos solo si somos fieles, solo si cumplimos nuestra parte de este contrato o compromiso. Si hay un trabajo muy bien hecho que Satanás ha hecho, especialmente en nuestra sociedad, en nuestra era, el enfoque que él está dando a desvirtuar el matrimonio. La gente, los jóvenes, ya no quieren adquirir compromisos. La gente y los jóvenes especialmente no están dispuestos a enfrentar compromisos, a ser leales, a ser comprometidos, a ser fieles. Lo que Satanás se ha encargado de hacer es desvirtuar el matrimonio como un compromiso, como algo duradero, como algo que tenemos y debemos respetar, porque dimos nuestra palabra, porque empeñamos nuestra voluntad en cumplir esa parte del compromiso. Hoy ninguno de los jóvenes está muy dispuesto en el mundo hablando a comprometerse con alguien por toda la vida. Es algo considerado como pasado de moda, es algo considerado como obsoleto, que no tiene mucho sentido en el mundo real. Sin embargo, lo que la Biblia nos muestra es que Dios desea establecer con nosotros una relación de matrimonio, en donde usted y yo como iglesia somos la novia, somos la esposa que al final se desposará con Jesucristo, dando origen a ese nuevo pacto basado en su sangre. Dios nos ha llamado a ser parte de este pacto. Como decía, este es un tema muy grande, muy complejo y que nos involucra a nosotros. Pero como es un contrato y un pacto que usted, si es bautizado, se ha afirmado y ha aceptado, yo los invito e incito a averiguar a qué se comprometió usted y qué va a recibir usted. El libro de Hebreos es una magnífica guía para poder descubrir un poco más esta transición en el antiguo contrato a este nuevo contrato del cual usted y yo somos parte. Dios está dispuesto a hacer su parte. Dios, como dice la Biblia, Dios no es hombre para que mienta. Él solamente está esperando el momento para darnos todo lo prometido. La tarea es nuestra. El desafío es para nosotros cumplir nuestra parte de este contrato. Porque con toda seguridad, en un futuro ya muy próximo, Dios va a cumplir la parte que a Él le corresponde.